A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos otro día más a Intermezzo en Sintonía, este espacio en Radio Sintonía donde hablamos de música clásica y también dentro de nuestro propio intermezzo hacemos también otros intermezzos también muy necesarios. El sonido, bueno, el sonido que desprende la canción que acabamos de escuchar es un tanto singular, y si atendieron al primer programa de Intermezzo en Sintonía en esta emisora, sabrán reconocer un poquito por dónde van los tiros. Esto que acabamos de escuchar puede parecer que se escuchase un poquito mal, incluso podría ser que dirían, no, es que tiene mala calidad. Pues no es así. El sonido que estamos escuchando hoy y que nos acompañará a lo largo de nuestro programa tiene nada más y nada menos que 121 años. Estamos escuchando a uno de los grandes cantantes de toda la historia de la grabación, que después matizaremos qué quiere decir eso, al tenor italiano Enrico Caruso cantando una canción de Ruggero Leoncavallo, una mattina. Mattinata, perdón, me lío yo a veces con los títulos. ¿Y por qué estamos hablando hoy de este tipo de sonidos? Pues porque tenemos con nosotros a Antonio Borrero. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y bueno, explícanos, ¿por qué estamos escuchando esto ahora y de qué vamos a hablar hoy, de qué vamos a conversar?
Bueno, y vamos a conversar un poco sobre el inicio de los aparatos de reproducción y contar un poco la historia hasta la evolución del vinilo y todo lo que ello ha conllevado a lo largo de la historia.
Claro, ¿por qué dije yo antes uno de los mejores cantantes de la historia de la grabación? Puesto que cuando se inventa la grabación, cuando se inventa, bueno, este tipo de aparatos que pueden recoger el sonido y pueden podemos escucharlo después, es cuando cambia, por así decir, toda la historia de la música. En la música empezaremos a tener registros de cómo se interpretaba la música en el pasado, cosa que nunca sucederá con las obras de Mozart, aunque haya alguno por ahí diciendo que tiene psicofonías, que bueno, lo dudo yo mucho, pero eso es otra historia. Antonio, ¿cuándo comienza todo este periplo de viaje sonoro?
Bueno, todo comienza con el primer invento así que era capaz de grabar y a la vez reproducir, fue el fonógrafo de Edison. Hay bastantes prototipos, pero el que ya lo llegó a patentar fue Edison en el año 1877, y fue el inicio ya de los aparatos de grabación y de reproducción.
Nada más y nada menos que a mediados del siglo, bueno, casi, a finales del siglo XIX, exacto, ¿verdad?
Exacto.
¿Y por qué te interesa a ti todo este mundo, Antonio?
Bueno, yo soy una persona que me gusta coleccionar antigüedades y no solo eso, sino el sueño mío es montar un museo de la evolución, ya centrado más bien en las radios, pero también antes de la radio estaban los fonógrafos y los gramófonos. Entonces, hacer un recorrido amplio a través de la evolución de los primeros aparatos sonoros hasta la actualidad, que es la radio.
Y bueno, un rasgo que descubrirás a medida de que vayamos haciendo más programas en Intermezzo en Sintonía es que a mis invitados siempre los someto a una pequeña encerrona. ¿Podrías reconocer o comentarnos algo del disco que acabamos de escuchar ahora, es decir, el material del disco, dónde está reproducido?
Hombre, por la edad que acabas de comentar tú, tiene que estar reproducido en un gramófono, y aparte de eso tiene que ser un disco de pizarra. Son posteriores a los cilindros de Edison, que fue el inicio, que antes de que llegara el disco plano, que es el disco de pizarra, el origen. El problema de los discos de fonógrafo es que se hacían con cera y eran muy volátiles. Con los cambios de temperatura y mucho uso se solían estropear bastante rápido. Entonces, este ingeniero germano estadounidense, como fue Berlier, se dio cuenta y lo evolucionó en el disco de pizarra o en el gramófono en sí, ya en el año 1888.
En 1888. Antonio, después del disco de pizarra, el problema de los discos de pizarra era que tenían una vida muy corta, ¿verdad? Por eso estamos escuchando este sonido así tan...
Claro, el tema de la pizarra es que tiene una vida muy corta también por el tema de la aguja en sí, porque hay que recordar que para que hiciera sonar el gramófono se empleaba una aguja que pasaba una membrana. La aguja se iba desgastando con el roce en la pizarra y cuando ya estaba muy desgastada iba rayando el disco. Entonces las agujas había que cambiarlos cada dos o tres reproducciones máximo. Entonces mucha gente también, y aparte que era un disco que se deterioraba muy rápido, pero se llegaron a reutilizar, a reciclar, que es muy importante ahora que estamos hablando del cambio climático. Habían empresas especializadas que cuando tú comprabas un disco, entregabas el viejo se destruía, se volvía a hacer polvo y se llegaba nuevamente a hacer un disco nuevo a partir de los restos de los anteriores.
Es muy interesante, es muy interesante. Es decir, eso de que la reutilización es, exacto, una cosa moderna, no es verdad.
No, para nada.
¿Y sabes cómo se hacían los discos de pizarra?
Es como un polímero, es una mezcla de minerales y de pizarra en sí. No, no sabría explicarte exactamente, ahí me has pillado, ahí sí que me has pillado, pero es un material que es anterior al vinilo. Hay que recordar que una cosa es el disco de pizarra, que es un disco de pasta, al que vino posteriormente, que ya es más sintético, que es el disco de vinilo. Que a un gramófono no le puedes poner nunca un disco de vinilo porque te lo raya directamente y no te sirve para más nada.
Claro, las dimensiones de la aguja, ¿verdad? Exacto. Recordemos que dentro de un, bueno, la duración media de una cara de un vinilo suele estar entre la media hora, ¿verdad, Antonio?
Sí, depende del tamaño, claro. Habían diferentes tipos de tamaños de vinilo, igual que de discos de pizarra, los había de diferentes medidas.
¿Y cuántas canciones podría albergar un disco de pizarra?
Hay algunos que solo te albergan una por cada cara, y después hay otros que, depende del tamaño, lo que te estaba comentando, pueden albergarte dos o tres canciones por cara.
¿Y si tiras el disco al suelo?
Se parte.
Es muy importante matizar todo este tipo de aspectos, debido a que, bueno, no siempre los conocemos. Claro. También querría preguntarte, porque nunca he tenido una experiencia escuchando un disco, un gramófono en persona, pero ¿cómo puede ser la intensidad? Es decir, si es fuerte o muy piano. Porque a vos de pronto puede parecer que se escuchase hasta bajito, ¿verdad?
No, tiene un sonido muy alto. También depende de la aguja que le pongas o del estado en que esté la aguja. Y después no tiene regulación, no es como una radio o incluso un tocadiscos que ya venga con regulación de audio. Esto se escucha lo que se escucha, dependiendo también del tipo de caja de resonancia que tenga, sonará más o sonará menos. Pero el sonido es bastante alto. También tienes que regular. Lo que sí tienes para regular es la velocidad con la que gira el disco en sí. Y a través de eso ya puedes escuchar si es más agudo o menos o más grave. Dependiendo, claro, tienes que estar buscando, depende de cada canción, el punto exacto para que se te escuche en un estado óptimo.
Es siempre muy interesante hablar de todo este tipo de aspectos, puesto que más de alguna ocasión yo ya les he mencionado eso de el mejor artista de la historia de la grabación. Recordemos que si hablamos de mejores cantantes, no podemos cotejar si realmente Farinelli fue uno de los grandes o si hoy en día algún contratenor pudiese llegar a ser muchísimo más bravo que este cantante que, recordemos, desarrolló la mayor parte de su carrera en el siglo XVIII en la corte española. Pero vamos a escuchar ahora nuestro segundo audio de hoy, otra vez a Enrico Caruso en una grabación de 1902.
Un bacio ancor, melodía di Trimarchi. Hai da me l'orto lontano, ricorda di te bene che t'ho voluto dai sogni d'oro che facevo in vano e mi ricorderò.
Estábamos escuchando Un bacio ancora, melodía escrita por Rocco Trimarchi, cantada por Enrico Caruso, grabada entre 1902 y 1904 en Milán. Sin duda, es todo un gustazo poder escuchar cómo se interpretaban este tipo de canciones, casi sin la contaminación de estilos que tenemos hoy en día. Pero hablando de conciertos y hablando de todo este tipo de historias, Antonio, me gustaría preguntarte, ya que tu intención, y yo espero que así sea, que así se cumpla y que las instituciones se vuelquen contigo en este aspecto, ¿estás interesado en hacer un museo? Eso te pilla, te entroncas completamente con el hecho de la conservación, ¿verdad?
Así es, ya no solo conservación en sí de los aparatos de radio o de lo que se vaya a exponer en el museo. La idea es hacer un museo ambientado o enfocado hacia la radio, pero también poniendo gramófonos, fonógrafos para ver la evolución hasta la actualidad, como te había comentado antes. Y ya no solo la conservación, sino también la divulgación de este medio tan importante y que la gente se conciencie de la historia tan rica que podemos albergar.
Exactamente, la concienciación, pero hablamos también de la conversación, como yo te comentaba. Exacto. Antes, conservación es conversación al fin. Exacto, y al cabo, sí. ¿Verdad? Porque cuando estamos conservando algo, tenemos que tener en cuenta que conservar no es malograr.
No, para nada.
¿No? Si intervenimos demasiado en un objeto, estamos borrando historias, estamos borrando huellas.
Exacto. Yo, por ejemplo, soy partidario de las piezas que tengo. Claro, obviamente restaurarlas lo que es electrónicamente, pero por fuera sí, no me importa que tengan algún rasguño, algún defecto, porque al final es la historia de esa propia pieza. Y se puede interpretar, puedes hacer una restauración. Hay formas y formas de hacer restauraciones, y si tú te pasas haciendo, al final estás borrando, desde mi punto de vista, identidad a ese objeto en sí. Se puede restaurar, se puede dejar lo mejor posible, pero siempre pienso yo que respetando un poco la antigüedad de dicho aparato o de dicha pieza.
Sí, exactamente, la identidad al fin y al cabo, sí. Porque incluso hasta los objetos antiguos tienen una determinada identidad. También asististe al concierto de arpa, sí. En Tefía, ¿verdad? Que está los conciertos que organizó Opera Fuerteventura, sí. Un arpa de 200 velas. Y a partir de estos conciertos y de más conciertos también que se dan en la isla, hay una cosa que hay que recalcar, que es el respeto, ¿verdad? Exacto. Al músico, el respeto a los organizadores. Exacto. A través de la educación en un concierto, ¿verdad? Tú también escuchaste esto de los móviles que yo escuché.
Sí, exacto, se escucharon teléfonos, también en otros eventos de un arpa de 200 velas, pues la verdad que fue algo muy emotivo, muy bonito, sobre todo el respeto a los organizadores, como tú bien has comentado, y el respeto a la compañera que estaba haciendo su trabajo de forma fenomenal. Pienso que los teléfonos o las personas hablando deberían tener un poco más de conciencia cuando van a ese tipo de eventos, porque lo bonito es escuchar y disfrutar del momento. Y al final es educación y son eventos culturales muy importantes. Ya lo decía José Concepción, aquí no venimos a culturizar a nadie, es una frase muy bonita, sino a mostrar otro tipo de cultura. Y me gustó mucho esa frase porque todo el mundo tiene más cultura o menos cultura dependiendo de la rama en que se enfoque. Y a lo mejor yo soy culto en plantar o soy culto en el tema de cualquier cosa, de la radio, pero a lo mejor soy un inculto en temas de deporte. Y eso no quiere decir que otra persona, ¿sabes? Cada uno tiene su rama de cultura. Y me gustó mucho esa frase, pero sobre todo el tema de los teléfonos, hablar en conciertos de este tipo, cuando que no hay, simplemente es el sonido de dicho instrumento. Para recalcar el sonido deberíamos mantener un poco de silencio ya por respeto a los protagonistas de dicho evento.
Estamos interrumpiendo la experiencia de otras personas. Cuando nosotros estamos comiendo un plato, yo no voy a tu plato y te echo mayonesa. Exacto. Si tú no quieres. Pues eso es igual, pero peor aún. Es como echarte tabasco picante mezclado con chile. Claro. Y arruinarte completamente el concierto.
Sí, porque al final estás distrayendo a una persona que está haciendo una cosa bastante, bueno, ya no solo a la persona que está tocando, sino al entorno de, claro, las otras personas, porque la verdad que uno va, y me pareció mágico el evento de este año. Me dio pena no poder haber asistido el año pasado al del piano, pero este año el del arpa lo gocé tanto que fui no solo a la ermita de Tefía, estuve en la de la Ampullenta, estuve en la de la Matilla, en los hornos de cal del Charco, fui a varios eventos porque me pareció mágico y es hay que disfrutar de estos eventos más, que encima son gratuitos y están trasladando a personas con un nivel de capacidad para tocar estos instrumentos y reproducir canciones tan importantes que merece la pena perder, o no es perder, al final no es perder, sino disfrutar de este tipo de eventos.
Y hablando de la iglesia de Tefía, me comentabas anterior, esta mañana, un suceso que sin duda es de verdad una cosa tristísima que se dé en esta isla, ¿verdad?
Así es, eso disculpar también un poco a lo mejor el nerviosismo, porque llevo desde ayer dándole vueltas porque algunos desalmados se atrevieron a romper la puerta de la ermita de Tefía para robar los objetos que habían dentro, objetos donados por muchas personas del pueblo. Ya no es el valor económico que pueda tener dicho objeto, sino el valor sentimental que tenían esos objetos para las personas que lo han donado y para las personas del pueblo. Sea una ermita, sea un yacimiento arqueológico, sea cualquier tipo de estructura que tengamos en nuestra isla, la cultura hay que respetarla y hay que cuidarla. Y sobre todo protegerla, pero la mejor protección de este tipo de construcciones o pinturas o lo que sea, incluso la música, es educando desde pequeños para que la gente valore lo que tenemos. Es la mejor, pienso yo y creo yo, que es donde más se debería emplear en las instituciones también, en formar gente para hacer visitas guiadas o lo que sea. Y encima estos templos hay que abrirlos porque si no se van deteriorando ya solo por la humedad que van acumulando dentro, que es el caso de esta ermita y de muchas más, como la Santa María de Batencuria, también está bastante deteriorada debido a la humedad que tiene dentro. Y es una pena que se pierda nuestra identidad y nuestro patrimonio.
Una cosa sin duda que me ha gustado, bueno, una cosa, me han gustado todos los aspectos, pero quizá uno de los que más valoro es que el hecho de haber asistido a los conciertos de un arpa 200 velas a lo largo de y ancho de toda del municipio de Puerto Rosario, es que hemos podido ver estas joyas, estas ermitas, estas iglesias que sin duda sorprenden a uno, porque uno va a la iglesia de Puerto Rosario y piensa que es lo único que hay, pero con muchísimo respeto a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, es que tenemos joyas impresionantes, ¿verdad? Unos techos preciosos, santos y retablos que y sin duda una de las más impresionantes también es la de Tefía, con esta pared que tenemos a la derecha, con este fresco que se ha podido conservar, ¿verdad? No se conoce, y al no conocerse no se respeta.
Es más, ese fresco lo llegó a recuperar Chus. La iglesia antiguamente, me contaba la gente mayor, que estaba toda decorada de frescos así, aparte de varios lienzos que han desaparecido a lo largo de la historia por X motivos. Ya le digo que la iglesia de Tefía ha sido expoliada tanto
por... X motivos, que perdona que incida en eso, X motivos, pero X motivos que la verdad... Y ahora es cuando me empiezo a poner un poco nervioso, no nervioso, pero sí en el papel de... nos han educado, parece que aquí en la isla de Fuerteventura nos han educado una y otra vez como de aquí no ha habido historia y aquí no ha habido cultura. Y es mentira.
Exacto, así es. Y que no valoramos muchas veces lo que tenemos o cualquier cosa, ¿sabes? Pues hay una manifestación para cualquier cosa, por ejemplo, ya desviarnos un poco de lo que estábamos entrando, una manifestación por la mejora del hospital. Y en vez de salir la ciudadanía en peso a luchar por el hospital o por cualquier cosa, nos acomodamos. Y eso no es así, hay que salir a pelear, da igual quién gobierna o quién es eso, porque son mejorías para nuestro municipio o para nuestra isla. Y el patrimonio tenemos que cuidarlo y valorarlo, ¿sabes? Y por eso es muy importante inculcar desde pequeño en los colegios para valorar esto. Yo me recuerdo de ir de excursión de pequeño con el colegio de Fía, que éramos 12, 14 niños, y el profesor nos llevaba de excursión a enseñarnos diferentes puntos de la isla o del municipio para que nosotros de pequeños valoráramos. Y en clase incluso veíamos algunos vídeos que eran para niños todavía en VHS en aquel entonces, contando un poco la historia de Canarias y la historia de la isla. Y entonces eso es empezar, hay que empezar desde pequeñito para que la gente aprenda a valorar lo que tenemos aquí. Y los pequeños muchas veces son los que educan a los padres. Yo he visto niños decir, lo teníamos muy claro con el tema del COVID, por ejemplo, los niños le decían a los padres, ponte la mascarilla que hay que protegerse, ¿sabes? Y esa es la base de una civilización y una sociedad. Enseñar a los pequeños para que valoren el día de mañana y ellos enseñan a sus hijos.
Exactamente, exactamente, Antonio. Coincido contigo totalmente en tus palabras. Hemos hablado hoy un poquito de la historia de la grabación, de los gramófonos, de la colección que posees. Espero y te deseo todo lo mejor y que tu proyecto de museo salga a la luz pronto. Y también que no se sigan sucediendo ese tipo de expolios a nuestro arte y a nuestra cultura, porque si ya tenemos poco, si lo vamos borrando, llegará un momento en el que sí que de verdad que no quede nada.
Exacto, pues muchísimas gracias, y desde aquí eso, que si borramos nuestro pasado, no tendremos un país sin pasado, no, o un pueblo sin pasado, es un pueblo destinado a desaparecer porque no tiene futuro.
Muchas gracias, Antonio, por haber venido a Radio Sintonía, Intermedio en Sintonía, y sobre todo, quedas invitado para más ocasiones.
Pues muchísimas gracias, y desde aquí acepto cualquier invitación de tu parte y de parte del equipo de Radio Sintonía.
Vamos allá con el último audio de hoy, que está sonando ya los acordes de quizá una de las arias más bonitas de todos los tiempos, Amor Tibieta, de la ópera Fedora, del compositor italiano Umberto Giordano. Y desde aquí suscribo las palabras de Antonio Borrero y añado una frase importantísima, recupero de que siempre he dicho mis conciertos. ¿Cierto? Recuerden, aparte de disfrutar de la música, la cultura, tenemos el deber, el derecho a disfrutarla, pero también el deber de defenderla. Muy buena semana y sobre todo, disfruten de la música. Woo!